Excelente tarde tengan todas y todos ustedes, quienes nos acompañan en este su programa, Morena Mujeres Trabajando.
Los esperamos todos los martes de 3 a 5 de la tarde.
Gracias por escucharnos.
Es aquel que primero eso se interesa por el derecho del otro, el derecho de los otros.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur. Es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Tanto tú y la mentira y los cholos me ven. Si lo quiero o no quiero es mi justo querer. De tu carne a mi carne dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que no quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. Que no quiero. He seguido espacio, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. He seguido espacio, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan.
Y se escucha lejano. Cuentan al sur. Es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz.
Hola queridos oyentes, ¿cómo están? Muy bien, la tarde está calurosa en este momento, sin embargo, bueno, pues podemos hacernos un ratito en la sombra para despedirnos de ese calor que nos agobia por el momento. Aquí en la Ciudad de México estamos en nuestro programa Morena Mujeres Trabajando, como siempre, muy gustosos de que ustedes estén presentes y muy buen provecho a quienes estén comiendo. Ya tienen su papelito y su lápiz o su pluma para que anoten datos importantes que les vamos a dar. Fíjense bien, les agradecemos su amable atención y les invitamos a que se comuniquen con nosotros al teléfono 75870646. O bien también pueden hacerlo con el correo electrónico cemugmorenadf@gmail.com o en nuestro Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, en donde con gusto y a la brevedad les atenderemos. Bueno, pues vamos a recordarles también que estamos aquí con nuestra revista En Voz Alta. Recuerden que tenemos tres grandes ejes en Morena Mujeres, que son nuestras escuelas itinerantes y la revista Morena Mujeres. Es uno de los principales ejes que tenemos para que ustedes, las mujeres, se tengan información y tengan un cuadro político de todo lo que está sucediendo y que ustedes se preparen. Entonces, tengan en cuenta que este número tiene artículos muy interesantes, tales como la entrevista con Rosa Martínez del Censo y Programa del Bienestar. Si quieren ustedes informarse acerca del Censo y Programas del Bienestar, lean esta revista. También está Natalia Aguiloz, nuestra querida maestra de Artes Plásticas, y también está Olivia Gómez Ledesma, que dice Las Mujeres en la Historia, de la casa a la vida, a la plaza pública, la participación de la mujer en vida pública, un balance de los logros conquistados. También está La Depredación Capitalista y Mujeres, fíjense qué interesante, con Marta Adriana Cota Sánchez, Depredación Capitalista y Mujeres, ¿qué nos ha hecho el capitalismo a las mujeres? Vamos a analizarlo aquí con Marta Adriana Cota. También está Carolina Ramírez, que dice, ¿hay paridad de género en los espacios de gobierno? Bueno, pues lean este artículo para que se informen. Y por supuesto está la agenda de la Secretaría de Mujeres, donde nos dice todas todos los eventos que nosotros vamos a hacer. En esta ocasión tenemos un evento muy importante que va a ser el día 6 de abril y se va a llevar a cabo, a ver, lo van a anotar, ¿verdad? Lo van a anotar, se va a llevar a cabo en el Hotel Holiday Inn Buenavista, ubicado en Avenida Mariano Azuela número 12, en la colonia Santa María la Ribera. Allí se bajan en el Metrobús Chopo, ahí también está el Museo del Chopo, y por ahí está el Holiday Inn Buenavista, los puede dejar también el Metrobús Chopo, ahí mero está el Holiday Inn Buenavista, y el día 6 las esperamos. Ahí vamos a hacer un taller, ese taller se llama Mesas de Trabajo para Discutir la Situación Actual de las mujeres, de los derechos de las mujeres. Entonces, si ustedes tienen algo que discutir de la situación actual de los derechos de las mujeres, sí hay mucho, ¿verdad? Tenemos mucho que discutir acerca de la situación actual de los derechos de las mujeres. Todavía nos falta mucho por conquistar y ustedes lo saben. Entonces, el propósito de estas mesas es continuar con el diagnóstico específico de la situación de los derechos de las mujeres, analizar la participación política y analizar las diferentes problemáticas que se presentan en el ejercicio de sus derechos. Entonces, la metodología pues va a ser que ustedes participen, todo esto lo pueden consultar en nuestro Facebook, acuérdense, de la Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, en donde con gusto y a la brevedad les atenderemos. Entonces, todo esto está publicado allí. Las esperamos también el día 6 de abril. Envíen sus ponencias, está abierto al público, entonces ustedes tienen que llevar su ponencia o bien presentarse ahí para informarse, porque eso es lo que siempre ha cumplido la Secretaría de Morena Mujeres Ciudad de México. El propósito principal es que la mujer participe en la política con todos sus derechos políticos. Entonces, después también les voy a decir que esta revista también la pueden consultar en forma digital en nuestro sitio, sí lo van a notar, ¿verdad? www, las tres W's de WebWide, ¿cuál es la otra? Son tres palabritas con W en inglés. bueno, es www.envozaltalarevista.org. ¿sí? Ahí la pueden consultar, en caso de que no la tengan físicamente. Estamos al aire por internet gracias a radioamlo.org y radioamlo.mx. AMLO es Asociación de Mexicanos Libres y Organizados. Bueno, entonces, después de darles la información de este interesante taller en el que ustedes pueden asistir el día 6 de abril, vamos a ver qué alcaldía nos toca. La alcaldía que nos toca es la alcaldía Iztacalco. Entonces, vamos a hacer una reseña muy breve de lo que es la alcaldía Iztacalco. Está a colinda al norte con Venustiano Carranza y con Coyoacán. Al poniente está la alcaldía Benito Juárez y al oriente está Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Al sur está Iztapalapa. Es la más pequeña de las 16 delegaciones, con solamente 23.3 kilómetros, y su densidad demográfica nos refiere que son 400.000 habitantes. Allí tenemos, por ejemplo, la Ciudad Deportiva, la Magdalena Mixhuca, tenemos el Palacio de los Deportes y el Autódromo Hermanos Rodríguez. Allí también nos refiere la información geográfica que antiguamente era un lago. Era un lago que era parte del lago de Texcoco, y entonces todo estaba inundado por el agua, como pues la gran Tenochtitlán, ¿verdad? Entonces, pero pues ya después, con el avance de la civilización, este lago se fue secando y resulta que se entubó en dos ríos, que son el río Churubusco y el río de la Piedad. Y estas aguas se entubaron y van a dar al lago Naborcarrillo, que actualmente, bueno, es una importante restauración ecológica de un lago al que llegan aves migratorias, y se ha logrado la restauración ecológica de este lago y toda esta porción del lago de Texcoco, que es un vaso regulador. Cuando llueve aquí en el DF, toda esa agua que si secáramos el lago completamente, inundaría la ciudad, se va hacia esa parte, que es la parte más baja de toda la gran Tenochtitlán, o sea, de todo el Valle de México, la parte más baja es el lago de Texcoco, y hacia allá corre toda el agua. Por eso es muy importante que se conserve esa área como vaso regulador. Y entonces esta agua de Churubusco y del río de la Piedad que se entubó va a dar al lago Naborcarrillo y después al río Tula. Hubo un evento en que una persona, bueno, se puso a hacer la viga, el canal de la viga, que todavía existe esa calle, pero era un canal. Y por ahí había la navegación de un vapor, figúrense, por ahí de los años 1850, pero todavía teníamos ahí la navegación de un gran vapor que se llamaba Esperanza, y daba del canal de la Viga a Chalco. Entonces, pues son anécdotas históricas que vienen a referirnos qué es Iztacalco. Iztacalco tiene 11 bibliotecas y tiene 10 casas de cultura, y tiene también 10 estaciones del metro. Esto está muy bien comunicado, pero también es la zona urbanizada pues más seca, porque faltan muchas áreas verdes. De hecho, la única área verde que hay pues es la que se refiere a la Ciudad Deportiva. Entonces tenemos que cuidar esa área verde, y en cuanto a su refiriéndonos a su educación, a las escuelas que hay allí, tenemos por ejemplo UPIXA del Poli, donde se estudian muchas ingenierías, y también lenguas extranjeras, que incluye el japonés, el francés, por supuesto el inglés, ¿verdad? Muchas lenguas extranjeras en el Poli. Tiene ahí una escuela que es la UPIXA. La UNAM tiene la Prepa 2. Pero también hay una escuela que también es muy importante, que es la Escuela Superior de los Enseñanza Física, de Educación Física. es la Escuela Superior de Educación Física. Eso es lo que se refiere brevemente a lo que es nuestra alcaldía de Iztacalco, al cual nos referimos en este día, y que tenemos en esta ocasión como invitadas a dos personas, dos personitas que se han dedicado a una asociación muy importante. Entonces, vienen como invitadas de la Alcaldía Iztacalco, y me refiero a Estefanía Murillo Diosdado, la licenciada aquí presente, que es presidenta de la asociación Todos Somos México. Bienvenida, Estefanía, qué gusto que nos acompañes.
Muchísimas gracias, Isabel, por la invitación. Es importante para nosotros estar aquí, dar a conocer lo que hacemos y lo importante que es la labor social para mejorar nuestro entorno.
Gracias, Estefanía. También tenemos como vocal de la asociación Todos Somos México, Unidos Sí Podemos AC, a Marisol Gutiérrez Macías, que es vocal de esta importante asociación que viene de Iztacalco. Entonces, vamos a referirnos, Estefanía, a la labor social que realiza esta asociación. Cuéntanos, tú eres presidenta de ella, tú la originaste o ha habido otras personas, ¿desde cuándo está esta asociación? ¿A qué se dedica? ¿Nos podrías platicar, por favor?
Claro que sí, mira, realmente como asociación somos prácticamente nuevos, pero el trabajo social lo hemos hecho antes de existir la asociación. Trabajamos a través de varias amistades, personas que tienen otras asociaciones civiles, porque siempre hemos tenido la convicción de que somos los ciudadanos los que tenemos que mejorar el bienestar de las comunidades donde vivimos, y también si podemos aportar a otras comunidades donde no vivimos, debemos hacerlo. Los gobiernos no les es posible hacer todo. Mientras nosotros como mexicanos, mexicanas, no hagamos una labor importante para apoyar a nuestro gobierno, no va a poder cambiar este país. Y creo que una labor muy importante, las asociaciones civiles, porque son asociaciones sin fin de lucro. Como Somos México, iniciamos en el 2017. Yo creé esta organización con otros compañeros y compañeras, y hemos venido trabajando para ver las necesidades, sobre todo de los grupos vulnerables. O sea, los grupos vulnerables que abarca los problemas con las mujeres, los niños, el analfabetismo, la violencia, muchas cosas, ¿no? Realmente, dentro de los grupos vulnerables hay familias completas, hay gente en situación de calle. Realmente no puedes, digamos, tipificar únicamente a cierta parte de la población como grupo vulnerable. Yo creo que es en todas las edades, tanto en niños, hombres, mujeres. Entonces hemos querido pues llegar a apoyar a estos grupos que necesitan mucho del apoyo de la ciudadanía, porque vuelvo a reiterar, no le es posible a nuestros gobiernos solucionar todo. Tenemos que apoyar para que todo mejore. Si queremos nosotros que este país realmente tenga un verdadero cambio, y que ahora que tenemos la posibilidad de ese cambio,
sí,
debemos esforzarnos más todavía, porque debemos de tener muy presente que la voluntad política no siempre se ha tenido. Ahora contamos con eso. Entonces hay que trabajar mucho más. Creo que es muy importante apoyar la labor que está haciendo nuestro presidente, y que finalmente, para lograr esa ansiosa cuarta transformación, es importante que participemos todas y todos. No podemos dejarle la responsabilidad únicamente a un gobierno, porque es imposible que el gobierno pueda hacer todo solo. La participación ciudadana es muy importante, muy valiosa, y creo que todos queremos un cambio para los que estamos hoy actualmente, las generaciones que vienen, y que este país sea lo que siempre debió haber sido desde hace muchos años atrás. Creo que tenemos una deuda histórica con toda la población, llámese niños, llámese mujeres, porque vienen muchos rezagos de muchos años atrás.
Sí.
Y finalmente solamente la colaboración de la ciudadanía podría cambiar esta situación, ¿no? Tenemos una deuda histórica, principalmente con las mujeres, y que tenemos que trabajar para que todo este daño que se ha venido dando sea resarcido durante el trabajo, que se pueda lograr a través de nuestros gobiernos y a través de las asociaciones civiles, que son parte fundamental para poder hacer que un país cambie.
Así, así es. Por lo que se refiere a este tema, pues tienes mucha razón, Estefanía, porque realmente ahora el gobierno no es un gobierno representativo como el que teníamos. Otros gobiernos han sido representativos. Vas y votas por tu diputado y ya que él se ocupe de todos los problemas, de todas las cuestiones, y realmente uno ni se preocupaba si de verdad cumplía o no cumplía. Sin embargo, ahora, como nuestro presidente lo ha dicho, es un gobierno participativo. Tenemos que participar todos, tenemos que tener esa chispa de participación y decirles a nuestros diputados, porque ellos muchas veces lo han mencionado, inclusive el presidente lo dice, los servidores públicos. Nosotros estamos con el mandato del pueblo, ¿verdad? El mandato del pueblo, así es un gobierno participativo, y nuestro presidente y todas las cámaras de diputados y senadores así lo han asimilado en las reuniones que han tenido con nuestro presidente. Y nosotros como ciudadanos, como tú dices, si no cambiamos, pues no va a cambiar, porque esto no se cambia por decreto, se cambia con acciones. Así. Entonces sí, yo considero que las acciones que ustedes hacen, ¿verdad, Marisol? Como asociación civil, en el ramo de las mujeres, ¿tú me podrías mencionar algunas que hayan hecho, algunos de los propósitos que hayan hecho para ayudar a este grupo de mujeres vulnerables en la delegación, por favor?
Buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Bueno, mira, pues principalmente yo lo veo desde el punto de vista de la asociación, ¿no?
Claro.
En este caso, la licenciada Estefanía Murillo, quien es la presidenta de la asociación, quien se ha abocado verdaderamente a dar el servicio de apoyo, no nada más pues en cuestiones de vulnerabilidad, sino en cuestiones legales. Ella da asesorías a las mujeres que son de alguna manera violentadas, que son de alguna manera maltratadas, les da la asesoría legal. Todo el conocimiento que ella trae lo tiene abocado a sacar adelante a las mujeres.
Ayudar a las mujeres.
Que más lo necesitan. Obviamente, en este caso estamos hablando de las mujeres, pero la asociación va abocada a todo tipo de persona que tenga la necesidad, que sea vulnerable en cualquiera de los aspectos, ya sea en cuestión educación, en cuestión vivienda, alimentación, ropa. Somos una asociación que se dedica básicamente a andar en las zonas de riesgo, andar en las zonas donde hay tanta problemática, donde a veces ni la policía quiere entrar.
No me digas.
Y nosotros, ¿no?, nos abocamos a entrar. Ajá. A ese tipo de zonas. Sí. Somos un grupo muy, muy unido, en el cual hacemos brigadas, claro, porque hoy nos toca entrar a tal colonia, y de verdad que son colonias a veces donde ni la policía entra.
Claro,
pero nosotros entramos.
Es decir, que se organizan, hacen brigadas.
Así es.
Y yo pienso que cuando la gente de ese tipo ve que llegan personas con esa vocación y la disposición, sin un uniforme, por así decirlo,
así,
¿verdad?
Es.
Ustedes se conocen entre sí, ustedes saben que son asociación, pero realmente la gente las recibe como seres humanos que los van a ayudar.
Así
que
es.
Los van a ayudar. Entonces, ustedes van a las colonias, pero si la gente quisiera ir a la asociación, ¿tienen alguna sede o alguna situación por internet donde las pudieran contactar?
Sí, de hecho tenemos la página de Facebook.
Ajá.
Tenemos un domicilio en donde la gente acude ahí a pedir la asesoría legal con la licenciada. Tratamos de solventar en la medida de lo posible y de que los recursos que nos proporcionan los donantes no lo permiten, de solventar sus necesidades. Uh-huh. En ocasiones la licenciada anda yendo por verduras y por canasta básica para hacerles unas pequeñas despensas en las cuales solo se pide una cuota de recuperación que no incluye la gasolina de la licenciada ni las vueltas. Pero es muy satisfactorio ver la cara de la gente, créeme. Muy, muy satisfactorio ver la cara de la gente. A veces en algunos lugares nos reciben con recelo porque nos dicen, ya estamos hartos de que vengan, nos utilicen con promesas, de que vengan y nos den algo. Y al rato, pues tienen que ir a tal lado, tienen que hacer tal cosa, tienen que votar. Nosotros no vamos con esa finalidad en ningún momento.
No. Definitivamente ahora los programas no pueden ser asistencialistas, o sea, tienen que ser universales, ¿verdad?
Exactamente.
No estamos pidiendo nada a cambio, entonces ustedes también, me imagino que los canalizan, ¿no? Según la problemática de las personas, las canalizan hacia las instancias correspondientes. Estefanía, ¿nos podrías mencionar alguna acción última que hayan ustedes efectuado con algún grupo vulnerable?
Sí, claro que sí. Hemos estado, por ejemplo, miran, lo más común que nos hemos topado y que es un tema que lo iniciamos desde que empezó la asociación y que en la actualidad seguimos, principalmente son las familias completas que no tienen un acta de nacimiento, que los hijos no van a la escuela, que a veces los tratan de enseñar el que sabe. Es una situación triste. Ahorita tenemos una familia que nos la topamos, es la abuelita, está ella registrada, pero la hija le dejó dos pequeñas niñas. Uh-huh. Las niñas nunca han ido a la escuela.
¡Qué barbaridad!
Ella me exponía el problema y me decía que si ella podía adoptarlas. La señora ya es grande, bastante grande, no tiene recursos económicos, viven en una pobreza extrema. Y entonces, pues digo, yo no puedo mentirles, ¿no? Le puedo decir que no, porque seguramente pues no le van a dar
la adopción
porque no tiene cómo solventar los gastos mínimos de las niñas.
Sí.
Es una persona ya cerca de los 70 años, entonces tiene muchas desventajas. Sin embargo, lo que yo le di varias opciones y obviamente a veces dices, mira, aparte de canalizarlas a la instancia correspondiente, hay que agarrarlos de la mano y no soltarlos, porque son muy inseguros, no tienen confianza, no creen en nadie, viven de una manera que pareciera que viven aislados completamente. No, cualquiera pensaría que esto es solo en las películas, ¿no? Y no es
la verdad. Sí, son casos que me parecen irreales, ilusorios. Yo no me imaginaría que hubiera todavía niños sin escuela, habiendo tantas escuelas alrededor. En esta Ciudad de México nadie se debe quedar sin escuela, pero sí, definitivamente, yo pienso que sí hay casos como los que has mencionado.
Claro, y te comento, ¿no? Mira, nosotros realmente en un inicio no era la intención de solucionarles este tipo de problemas, porque es un desgaste tremendo. Porque mira, cuando vas a registrar a alguien, es de tomarle la foto, desde conseguirle las cartas de gente que lo conoce, porque obviamente son gente mexicana, pero a veces es una de las cosas que nosotros, ahora nuestro nuevo gobierno, que considero que es un gobierno humano, consciente de la situación, nos faciliten más a las asociaciones que nos dedicamos a apoyar este tipo de personas, porque no existen como tal, no votan, no hay un acta de nacimiento, no nada. Yo tuve un caso muy especial de una familia de que tenía hijos y los hijos estaban registrados a nombre de la abuelita y parecían hijos de la abuelita, pero eran hijos de la hija, ¿no? Y cuatro hijos y en la misma circunstancia a todos, ¿no? Entonces, la mamá de ella más bien era la bisabuela de ellos. O sea, estaban a nombre de la bisabuela, la abuela no estaba registrada, la hija no estaba registrada. Y entonces yo hice todo un programa para registrarlas, y cuando yo llegué a registrarlas, que llegamos a hacer todo el trámite al búnker, me topé con la sorpresa de que había un expediente ya existente de que se habían intentado registrar. Y siempre digo, la gente a veces como que en esta ciudad de repente perdemos el lado humano, porque esa persona que intentó registrarla le dijo, usted va a decir esto y esto, o sea, la hizo que mintiera. Mm-hmm. Entonces tú sabes que esos casos nunca tienen un final exitoso. ¿Por qué? Porque no puedes basar
legalmente
la vida en las mentiras.
Sí, legalmente.
Legalmente no puedes hacer uh-huh. eso, siempre te vas a equivocar. O sea, cuando tú armas un plan basado en la mentira, en el cualquier momento vas a decir la verdad, y entonces ahí vas a caer en el error. Entonces, nos dijeron ahí en el búnker que cuánto yo les iba a cobrar, ¿no? Se las llevaron, las encerraron en una habitación.
¡Qué barbaridad!
Dijeron,
sí.
Dígame cuánto les... No, nada, es que ella nos está ayudando. Y digo, bueno, yo he tenido la fortuna de que fui la licenciataria de la Filmoteca de la Universidad Autónoma de México por varios años, ¿no? Entonces creo que también tuve un respaldo del prestigio que tiene nuestra casa de estudios. Y finalmente ya cuando me hablaron conmigo, le dije, mire, yo hago esto, hago un trabajo social.
Claro.
Y aparte me dedico a esto, ¿no? O sea, soy la licenciataria de la Filmoteca de la Universidad Autónoma de México. Y ya en ese momento me dijeron, bueno, mire, es que la señora mintió, y yo les expuse el problema. Le dije, mire, realmente pido el apoyo, que realmente son personas que no existen. Es muy triste. Y bueno, hicimos todo un calvario, pero finalmente la registramos. Cuando la registramos, se pusieron a llorar porque no lo podían creer. Entonces, es ese tipo de cosas que no ceden, porque terminamos con ellos, viene otro.
Entonces, te voy a acomodar las ideas porque realmente parecen situaciones irreales. O sea, hay personas que no existe, que existen físicamente, pero no los respalda ningún documento.
Exacto.
Y vamos a seguir con este interesante tema después de nuestra pausa musical. Gracias, gracias.
Gracias, Anaís.
la democracia y lucha por la equidad, por un país con justicia que goce de libertad. Yo también voté por él, yo lucho siguiendo a él. Que viva el presidente que se llama Andrés Manuel. No lucha por el poder, ni se quiere enriquecer. Quiere pasar a la historia sirviendo a su pueblo fiel. Yo también voté por él, yo lucho siguiendo a él. Que viva el presidente que se llama Andrés Manuel. Yo también voté por él, yo lucho siguiendo a él. Que viva el presidente que se llama Andrés Manuel.
Hola, ¿qué tal? Pues estamos aquí con este interesante tema de que fíjense que hay niños y mamás que no registran a sus, que no están registrados, que no tienen acta de nacimiento. Pero miren, yo les quiero mencionar referente a nuestras escuelas. Vamos a decir de nuestras escuelas, porque es muy importante que ustedes sepan que en abril 13 tenemos las escuelas itinerantes de aquí, de Mujeres Morena, Ciudad de México. Entonces, el 13 de abril, el sábado 13 de abril, vamos a tener en Álvaro Obregón a la maestra Cecilia Feregrino con el tema ética y política en el liderazgo de las mujeres. Y en Álvaro Obregón nuestra dirección es Avenida Alonso Cano número 42, Colonia Alfonso 13. Después tenemos también en Azcapotzalco con el maestro Raúl Sandoval. Él nos va a dar el taller Perspectiva de Género en las Tecnologías de la Información. Va a ser en la siguiente dirección. En la Videoteca Manuel Álvarez Bravo, Jerusalén, esquina Avenida Azcapotzalco Centro. También tenemos a la Alcaldía Gustavo Amadero, en la cual va a estar a cargo la maestra Carmen Toto Cortés, con el tema Paridad de Género en el Ámbito Político. Y la dirección de GAM es Avenida Unión número 216, Colonia Tepeyac Insurgentes, Gustavo Amadero. El metro más cercano es el 18 de marzo. Y tenemos también que en la Alcaldía Benito Juárez va a estar la maestra Pamela, y va a estar con el tema, la licenciada Pamela Ruiz va a estar con el tema Desarrollo de las Mujeres en el Ámbito Político. Y la dirección es Transportes número 17 en la Colonia Postal. En Coyoacán va a estar el maestro Tolentino Soriano Reyes con el taller Empoderar para Potenciar el Liderazgo de las Mujeres. Va a estar en Coyoacán, en la dirección División del Norte número 3256, esquina Pacífico, Colonia Ciudad Jardín. También vamos a estar en Miguel Hidalgo. En Miguel Hidalgo va a estar la doctora Gloria Pimentel con las políticas públicas en el campo de la salud de las mujeres. Y la maestra Gloria Pimentel va a estar en la Miguel Hidalgo en la dirección Avenida Sor Juana Inés de la Cruz, número 248, Colonia Agricultura. Y en Iztapalapa va a estar la licenciada Carolina Ledesma con el tema Liderazgo Sustantivo y Participación Ciudadana de las Mujeres. Y la dirección va a ser Avenida Telecomunicaciones, módulo 10, Colonia Ejército Constitucional. Y de las últimas de la última, porque son 8, en abril 13 nada más van a ser las primeras 8. Va a estar en la Miguel Hidalgo, Carmen Ramona. Carmen, la licenciada Carmen Ramona va a estar en la Miguel Hidalgo con los derechos laborales de las mujeres y su impacto político. Bueno, pues estas son nuestras 8 escuelas que van de este mes. Van a ser 16, acuérdense, en abril 13 y en abril 27. En un momento les voy a dar las 8 de abril 27, pero por lo pronto ya les di las de abril 13, el sábado. Si algo se perdieron, bueno, pues consulten nuestra página de Facebook, por favor, y allí van a encontrar todos los datos. Y también de nuestro evento del 6 de abril, que va a ser en el Hotel Holiday Inn, también allí está publicitado. Entonces, les decía yo que vamos a continuar nuestro interesante tema en Iztacalco, en el cual nos está refiriendo la presidenta de la asociación y la vocal, que es Marisol. Nos están refiriendo muchos interesantes temas que se han encontrado en esta ciudad, que parece que son temas de cuento, ¿verdad? Son temas de cuento, porque hay familias que no registran a sus niños, que no los llevan a las escuelas, siendo que es un ámbito urbano. Y entonces, pues hay situaciones de calle que la gente está viviendo en la calle. No me imagino, por ejemplo, yo paso seguido por Paseo de la Reforma, donde está la lagunilla, donde empieza Tepito, no sé si conozcan esa glorieta. Sí, sí. Bueno, pues la han invadido gente que vive en la calle.
Así es.
Y entonces, del monumento que está allí, han colgado mecates y han colgado plásticos y viven allí adentro. Y luego tienen sofás, camas, que yo creo que les regalan afuera. Y allí están como un día de campo. Entonces, ustedes que son de esta asociación, se dedican a acercarse a esa gente, ¿cierto? A preguntarles cómo viven, qué comen, qué hacen, cómo se llaman. No tienen ningún documento que los respalde, ¿verdad? ¿Qué nos podrías mencionar de esto, Estefanía, por favor?
Las personas que viven en situación de calle, que viven en esa circunstancia, es bastante complicado trabajar con ellos, porque no tienen absolutamente nada de confianza, y es difícil solucionarles la situación en la que viven ellos, que es de calle, porque se requiere de mucho esfuerzo por parte de varias asociaciones para poder solucionar. Es complicado, porque si empezaron desde que eran niños, no tienen la menor intención de que se les mande a un albergue para que, donde pueden tener la oportunidad de estudiar. Hemos visto esos temas de los albergues, que les dan un espacio, pero hay reglas en los albergues y uh-huh. ellos no les gustan uh-huh. las reglas. Realmente a las personas que nosotros podemos solucionarles sus necesidades inmediatas, que es la alimentación, son gente que tiene un lugar para vivir, aunque sea en circunstancias muy precarias. Pero el problema de los grupos que viven en situación de calle es verdaderamente complicado. Creo que ahí se tendrían que implementar programas dedicados exclusivamente para ellos.
Sí, es una situación muy difícil, ¿verdad? Porque, bueno, también son gente que se han dedicado a drogarse. Sí. Y con drogas que precisamente destruyen las neuronas en el cerebro, ¿no? Porque es, lo ve uno en la calle y hacen la muñequita esa, les llaman monas, ¿no? Que las sumergen en tiner.
Así es.
Las sumergen en tiner y luego las aspiran por la nariz. Entonces, ustedes saben que el epitelio nasal está directamente en contacto con el lóbulo frontal del cerebro. Entonces, allí es donde se da la destrucción de las células nerviosas, y estas personas realmente pues llegan a vivir peor que hormiguitas, peor que animalitos, porque no saben ni quién son, ni cómo se llaman, ni qué van a hacer. yo realmente sí me pregunto, ¿por qué se da ese tipo de situación si hay instancias gubernamentales, como tú lo has dicho, albergues? ¿Qué pasa con esas gentes o por qué no los recoge la autoridad? ¿Quién me podría, Marisol, tú me podrías decir algo del tema? ¿Por qué no los recoge la autoridad?
Bueno, mira, definitivamente este tipo de personas vienen regularmente de hogares disfuncionales, hogares donde la mamá alcohólica, el papá alcohólico, los niños crecen pues prácticamente en la calle. Digo, es un comparativo muy feo, lo acabas de mencionar, como un animalito. Nadie los ve, desafortunadamente la gente se deshumaniza. Vemos este tipo de chiquitos en la calle y no somos capaces de preguntarle si tiene hambre. Al contrario, los vemos sucios, se acercan y mucha gente los corre, los insulta, los llegan a golpear. Entonces ellos pues van creciendo en la calle. Definitivamente es muy complicado llevar un control, ni la autoridad podría. Además de que traemos problemas a nivel autoridad desde hace mucho tiempo que no se han podido solucionar. Digo, si la delincuencia está fatal, pues mucho menos van a abocarse a este tipo de gente. Ellos no quieren ser ayudados, desafortunadamente no quieren ser rescatados. Aquí conllevaría un trabajo psicológico, un trabajo médico, un lugar donde vivir, o sea, sería todo un conjunto de factores para que ellos pudieran llegar a aceptar el estar en un albergue. Pero definitivamente ellos, para ellos un albergue es hoy llego, duermo, pero yo mañana me vuelvo a salir a pedir, a regularmente no roban, piden, no sé, es muy feo a limosnear. Es muy feo la palabra, es horrible.
Viven de la caridad.
Viven de la caridad de la gente. Entonces, pues es a lo que salen ellos cada día, ¿no? Y en la noche, si se acuerdan en dónde se estaban quedando, pues se vuelven a ir a quedar. Pero no lo ven como ya un cambio de vida. No les interesa un cambio de vida. Entonces, por decirlo, la asociación, si alguien llegara a pedirnos ayuda en un caso de esos, se le proporciona. Pero más bien nos abocamos a que la misma gente de nuestro entorno, que renta, que vive en condiciones complicadas, porque tenemos casas de cartón todavía, en la demarcación, tenemos vecindades completas hechas de cartón completamente. Nos abocamos a tener un programa de vivienda en el cual se busca darle una vivienda digna a familias completas con una cuota muy muy accesible, claro, para que ellos puedan hacerse de un patrimonio para su familia. Ese es el programa de vivienda como tal que nosotros podríamos llegar a tener, porque para la gente indigente es más complicado, conlleva otro tipo de situaciones. Sí se puede ayudar, pero como tal no tenemos nosotros ahorita en este momento la infraestructura como para ayudar a un grupo de indigentes.
Sí, bueno, pues entonces por otra parte yo pienso que entonces este grupo de gentes que vive en la calle es un grupo importante de la sociedad que vive en la calle. No sé si está contabilizado de alguna forma, si el INEGI alguna vez lo ha tomado en cuenta o si alguien se preocupa por ellos, además de las asociaciones civiles, porque ustedes como asociación civil se han acercado a la gente vulnerable y como siempre pues las más vulnerables somos las mujeres. ¿Por qué? Porque pues tenemos la carga biológica de que bueno tiene niños estas mujeres y realmente como se han dedicado también a afectarse de la mente con estas sustancias, no sé esos niños cómo nacen también, inclusive los encaminan hacia ese mismo tipo de vida y entonces pues se va conformando un grupo de personas en la sociedad como que se van aislando, Stephanie. Yo pienso, ¿no? Porque realmente acerca de este tema si nos pudieras tú decir si está contabilizado este grupo de personas que vive en la calle, porque hay gente que vive en las coladeras también aquí en la ciudad.
Sí hay un censo, pero un censo que es complicado decir que se tenga realmente la estadística real, ¿no? Porque es complicado hasta para censarlos, porque no hay un documento que los avale. Entonces, no hay manera como tal de tener un dato exacto. Todas las personas que viven en situación de calle, es complicado, ¿no? Se han sacado varias reportajes, informes, pero no está totalmente documentado de qué cantidad puede ser. Pero digo, nosotros que tenemos los ojos puestos en ese tipo de grupos, aunque desafortunadamente no está en nuestra posibilidad poderlos apoyar, ayudar, porque es un tema muy complicado. Las personas que viven en situación de calle no es fácil, tienen el problema del alcoholismo, de la drogadicción, y aparte tienen un patrón de vida, o sea, ellos nacieron en esas circunstancias, porque incluso ya hay familias completas en situación de calle. Uh-huh. Y no nacieron nunca en un hogar con una, o sea, que tuvieran sus necesidades más básicas, un techo, no, sino nacieron ahí en la alcantarilla. Es muy triste, pero esa es una realidad que no podemos cerrar los ojos a los que se ven, ¿no? Entonces nosotros sí tenemos bien presente, pero no está, la asociación no se dedica a apoyar, a ayudar a ese tipo de grupos, porque no tiene la capacidad la asociación para hacerlo.
Claro. Uh-huh.
Nosotros estamos enfocados a, más que otra cosa, a los grupos que sí son vulnerables, pero que no están en situación de calle. A las mujeres también, ¿no? Por ejemplo, nosotros este fin de semana tuvimos un evento bastante grande con apoyo de la diputada Janet Guerrero Maya, de la compañera Arely Castilla del Bloque de Mujeres. Hicimos un evento, llevamos una obra de teatro, que es una obra que se llama El Ring del Sexo. Esta obra es una obra, es muy buena, ha ganado varios premios, y es una obra de concientización para la mujer prácticamente, ¿no?
Sí.
O sea, donde realmente te enseña a que tienes que llamar las cosas por su nombre, y a que tienes que valorarte, y a que tienes derechos igual que un hombre.
Claro.
Sí, entonces, sí. Estamos trabajando de muchas formas, pero finalmente, digamos, sacamos diferentes programas. A lo mejor en un programa ayudamos a pequeños que con la cuestión del calzado, en otro programa... Uh-huh. A otro, en las mujeres principalmente es darles información,
sí,
de qué tienen que hacer para poder mejorar su entorno, y sobre todo si no se sienten respaldadas, no lo hacen, porque hay mujeres que me dicen, no, pues es que todavía mi marido me pega.
Uh-huh.
Y dices, tú no puedes ser, o sea, yo de repente cuando tú empiezas a trabajar, mira, nosotros hace muchos años empezamos con el trabajo social, y empezamos con nuestra subdirectora de la FILMO, que es Carmen Carrara, la escritora Carmen Carrara.
Uh-huh.
Entonces, teníamos como que, no éramos una asociación como tal, pero todo mundo pedía cosas. Y entonces se juntaban todas las cosas, y a principios de diciembre íbamos y las donábamos a las comunidades más pobres fuera de la Ciudad de México. Entonces empezamos a hacer ese tipo de trabajo, y de repente quieres hacer muchas cosas, pero es complicado hacer muchas cosas, ¿no? Porque otra de las cosas que a mí en lo personal me es una situación que yo he visto y que considero que son también son grupos vulnerables, o sea, si tú vas a los hospitales, hay gente de provincia, y tengo compañeros que van y en las noches llevan café, llevan pan, llevan sándwiches, tortas, uh-huh, y van y les dan, porque es gente que está ahí, que tiene a su enfermo internado, que
sí,
duerme ahí en la sala,
sí,
que tiene que pagar para bañarse, y que realmente no le alcanza para comer, ¿no? Entonces me hace una labor extraordinaria de los compañeros. Y yo dije, eso yo quiero hacerlo, ¿no? Incluso ella, pues ahora sí que eso me vino de cuando un familiar de nosotros fue trasplantado. Y entonces vivimos toda una serie de eventos de que estuvimos 9 meses completos en el hospital. Y entonces yo vi eso, y entonces yo ahora sí que he incitado a la familia. Le digo, miren, yo no puedo hacer todo, ni los compañeros que estamos en la asociación. Y los he invitado a que vayan ellos y ellos donen sándwiches, tortas, café en la tarde en los hospitales, ¿no? O sea, hay una de necesidades impresionante, que si tú te vas a ahora sí que enfocando en todos, no te da la vida para ayudar a todo el mundo. O sea, haces todo lo que se puede, pero sin embargo, tenemos muy claro que las necesidades son muy grandes y que hay muchísimos grupos que necesitan realmente el apoyo de las asociaciones civiles, y si no participa la sociedad no vamos a poder mejorar, porque volvemos al punto de partida. O sea, si la sociedad no participa, no se puede avanzar. Es mucho trabajo el que hay que hacer, y sobre todo para que te integres a una asociación civil tienes que tener la convicción de servicio y hasta desprenderte de tus propios recursos, porque es la única forma, no hay otra. Y si no tienes esa convicción, nunca lo vas a hacer, ¿no? Porque tú pregúntale a una persona y difícilmente va a decir, pues yo te dono mi sueldo, quiero donarlo, ¿no? Uh-huh. No es que te vayas a quedar sin comer, no, uh-huh. no, tampoco hay que ser dramáticos, tienes que estar bien tú.
Claro.
Para poder ayudar a
sí,
los demás.
Sí, claro, claro que sí.
Entonces
sí.
Digo, pues yo es una tarea que decidimos hacerla y no la vamos a dejar de hacer, la vamos a seguir haciendo. Es realmente la convicción de servir a los demás, la traemos en la sangre. Creo que la familia siempre ha sido una familia desprendida que ve los problemas de los demás, y estamos trabajando y seguiremos trabajando. Queremos aliarnos con asociaciones de amigos, de familiares que también están en algunas otras áreas, y que estamos para apoyar y que vamos a seguir caminando, porque en este trabajo tan arduo hay que caminar juntos para poder avanzar y para poder lograr el objetivo de poder solucionar los mínimos problemas de los grupos vulnerables, de que es el tema directo de nosotros.
Sí, y ustedes como asociación, bueno, tienen un acta notarial, ¿verdad? Me imagino.
Así es.
Hicieron su trámite, tienen una acta notarial, donde está su objeto social, su capital, no sé con qué capital iniciarían, pero bueno, tú me has dicho que básicamente son gentes muy cercanas a ti, ¿no? Las que donan, las que dan. Y es difícil ahorita que la gente done la gente está desconfiada después de todos los fraudes que se han descubierto. Entonces es difícil realmente, inclusive cuando pasa uno en el cajero de que te dicen dona los centavos, muchos dicen no, porque pues quién sabe de dónde van a dar esos centavos, ¿no? Después de que se han descubierto tantas cosas. Entonces, ustedes tienen socios o asociados, ¿cuántos son en su asociación?
Nosotros somos 5 nada más, y somos los que damos aportaciones. Ajá. Y bueno, digo, yo en específico, la familia me ha dado, ¿no? Nosotros acabamos de hacer una donación a Proyecto El Ganso, que es una asociación civil que se dedica a promover la cultura, que hacen un excelente trabajo. Y digo, pudimos hacerlo, lo hicimos, porque mira, aquí por ejemplo, no solamente implica que tengas un acta, ¿no? Porque obviamente tenemos un acta, que es la escritura pública de la asociación. Ajá, tenemos sí. Una clave CLUNY, que uh-huh. es para poder bajar programas sociales, que uh-huh. todavía, a veces hay programas que no van a acorde a lo que tú promueves, ¿no? Porque pueden bajar un programa a lo mejor para el campo. Yo no me dedico a ayudar al campo, entonces sí. Es un programa que no me funcionaría para la asociación
entonces,
civil.
Entonces, permíteme, dicho de otra forma, ustedes se dedican a detectar grupos vulnerables aquí en el medio urbano.
Sí.
Como los que me has dicho, ¿no?
En el medio urbano.
Y se acercan a ellos Tú me estabas comentando aquí fuera del aire que han hecho obras de teatro. A mí me parece una acción muy interesante y muy válida, y yo pienso que tiene mucho efecto en la sociedad hacer pequeñas obras de teatro, porque, bueno, en la antigüedad se usaba, ¿no?, que se hacían obras de teatro en un lugar, en otro, de las ciudades, y mediante esas obras de teatro la gente iba informándose inclusive, ¿no? Entonces ahora actualmente, bueno, ustedes han hecho esta, vinculado esta asociación del Ganso, ¿se llama? Sí. Para hacer obras,
Proyecto
difusión de arte y cultura.
Sí, ellos presentan conciertos. Mira, los del Proyecto El Ganso son compañeros, son cantantes de la ópera también, ¿no? Entonces, como que venimos de la misma línea, y ellos se dedican a llevar principalmente conciertos de música clásica, de música vernácula, de música regional, de todo tipo, ¿no? Porque entendemos perfectamente bien, ¿no? O sea, creo que tenemos bien claro que hay que llevar todo tipo de eventos, porque pues es diferente lo que le puede gustar a un público, a otro público. Entonces ellos se dedican a eso y lo están llevando a comunidades del Estado de México, de la Ciudad de México, incluso han ido hasta estados más lejanos, ¿no? O sea, ellos lo hacen de una manera, tienen más tiempo trabajando ya como asociación civil. Ellos tienen 10 años. Entonces, tú vas creciendo con la ayuda de acuerdo al tiempo que tienes en esto. Nosotros tenemos 3 años. Nosotros tenemos, somos nuevos.
Jóvenes, somos una asociación joven. Sin embargo, pues yo pienso que tienen esa vocación que tú has mencionado y que realmente sí es muy válido. Y bueno, pues la forma de ser de esta asociación, pues ya nos está platicando Stephanie y Marisol, que son una asociación dedicada a grupos vulnerables en la sociedad. Entonces, pues su vocación es ayudar a la gente, recolectar. Marisol, ¿tú nos podrías decir, hay alguna recolección o alguna ruta que ustedes hayan hecho para recolectar algunos? ¿Qué recolectan? ¿Objetos, ropa, dinero, víveres? Nos hablabas de los mercados, ¿no? Y hacen despensas para llevar a la gente.
Así es. Bueno, las donaciones que nosotros podemos aceptar pueden ser en efectivo o en especie, dinero o especie. Nosotros, pues obviamente, entre los compañeros también y gente que nos apoya, es como pedimos también con la familia, suéteres, el tipo de ropa que puedes donar, que esté en buenas condiciones, obviamente, porque pues no vas a ir a regalar algo que ya no esté servible. Aquí la licenciada se encarga de andar buscando por cielo, mar y tierra, precios económicos, calidad, todo el tipo de apoyo posible para hacer unas pequeñas despensas, ya sale poniendo ella al final de cuentas en todas las cuentas, sale poniendo de su bolsa aparte, ¿no? Pero esa es básicamente la preocupación, ¿no? Y que ha habido ocasiones en que pues no hemos podido por algún motivo ir a traer lo que es necesario o no lo hemos encontrado. Y la gente va y pregunta, ¿hoy no va a haber? Hoy no nos van a traer una despensa. Nosotros quisiéramos traerles incluso hasta más, pero claro, se nos complica. A veces se nos complica. Yo sé que no hay confianza muchas veces, pero de verdad que nosotros recibimos donaciones desde 10 pesos a la semana, si quieren.
Claro, de granito en granito.
Hasta lo que quieran. Claro que sí, claro que sí. Porque todo aporta y todo suma.
Claro.
Todo aporta y todo suma. La licenciada luego anda consiguiendo, hoy les traje lapiceras para sus niños, hoy les traje tal cosa para sus niños. Es increíble, de verdad, es increíble. Le digo que ella necesita días de 48 horas para poder conseguir todo lo que necesitamos. Sí. Pero nos da mucho gusto, de verdad. Sabemos que hay muchas necesidades, sabemos que nos falta muchísimo todavía, pero es muy satisfactorio ver este la carita de la gente cuando te dice gracias, lo necesito, o gracias por el apoyo. Claro. Es bien increíble.
Pues sí, y hablando en ese sentido, bueno, ¿tendrán algunas programas de acción para el futuro inmediato o para el futuro próximo? ¿Tienen algunos proyectos para realizar? ¿Qué nos podrías decir, Estefanía? Nos va a hablar Estefanía después de una pausa musical de sus proyectos en el futuro. Gracias por estar con nosotros, no nos abandonen.
Obrador es la esperanza, la fortaleza de una raza, es nuestro guía y al fin está aquí. Es como una luz que se esparce y da confianza y recorre nuestros pueblos hasta que llegue a ti. Y va creciendo y creciendo la esperanza de un pueblo. Vamos todos a apoyarlo, es increíble. Así es López Obrador. A México unirá. Y va creciendo y creciendo de un pueblo, vamos todos a apoyarlo, es increíble, así es López Obrador, a México unirá. Obrador nos ayuda y nunca nos engaña, Obrador la persona que el gobierno sí cambia, solo tienes que ayudarlo, esto tiene que cambiar, solo tienes que apoyar. Que cambiar, solo tienes que apoyar y luchar, luchar. Y va creciendo y creciendo la esperanza de un pueblo. Vamos todos a apoyarlo, es increíble. Así es López Obrador. A México unirá. Y va creciendo y creciendo la esperanza de un pueblo, vamos todos a apoyarlo, es increíble, así es López Obrador, a México unirá. Obrador nos ayuda y nunca nos engaña, Obrador la persona que el gobierno sí cambia, solo tienes que ayudarlo, esto tiene que cambiar, solo tienes que apoyar y luchar, luchar. Obrador nos ayuda y nunca nos engaña, Obrador la persona que el gobierno sí cambia, solo tienes que ayudarlo, esto tiene que cambiar, solo tienes que apoyar y luchar, luchar. Obrador es la esperanza, la fortaleza de una raza, es nuestro guía y el fin está aquí. Es como una luz que se esparce y da confianza y recorre nuestros
Bueno, pues continuamos con nuestro programa conociendo toda esta labor de ayuda que hace la asociación Todos Somos México, Unidos Podemos AC. Entonces vamos a saludar a nuestros queridos amigos que nos están escuchando. Desde Querétaro, Javier de Santiago, Eddie Beca, Celia Preciado, Juan Guevara, Jesús Lacater, Salvador Tapia, María Flores, Luis Hernández. Qué bueno que están con nosotros, queridos cibernautas. Bárbara González, desde Portland, Estados Unidos. Qué bueno que nos estás viendo. Recomiéndanos por allá con otras personas. Verás que se va, les va a gustar también, Bárbara. Fernanda Torres, Elizabeth Jiménez, Juan Trujillo, Ana Duarte, desde Campeche, ese estado tan bonito, Campeche, con sus fuertes allí, tan bonitos, y sus murallas donde llegaban los piratas a Campeche. Bueno, pues también está René Solís, Abel García, David Cruz, Hortensia Limón, Enrique García y José Pérez. Muchas gracias por reportarse. Estamos aquí a sus órdenes, queridos cibernautas. Síganse reportando, comentando nuestro programa, y estamos aquí para servirles. Entonces, les quiero recordar nuestro evento del día 6, que son de la Secretaría Estatal de Mujeres, Indígenas y Campesinas, Derechos Humanos, Sociales y Arte y Cultura de Morena en la Ciudad de México. Mujeres Morena Ciudad de México convoca al taller Mesas de Trabajo para discutir la situación actual de los derechos de las mujeres, el cual se llevará a cabo el día 6 de abril en el Hotel Holiday Inn Buenavista, ubicado en Avenida Mariano Azuela número 12, Colonia Santa María la Ribera, código postal 6400, en la alcaldía Cuauhtémoc. Ahí está el Metrobús Chopo y está el Metro Revolución, en un horario de 9 a 5 de la tarde. Ahí vamos a estar esperándolas. Lleven sus ponencias, porque yo sé que las mujeres tienen mucho que decir, y aquí en estas ponencias ustedes pueden colaborar con nosotros y hacernos saber cuáles son sus problemas, hacernos saber cuáles son todo lo que nos han expresado, y tenemos que estar en la voz para que nos escuchen, para exigir nuestros derechos. Nos es muy grato también comunicarlos que ya les dije que las escuelas empiezan el 13, vamos a tener 8 escuelas y ya les dije la ubicación y los talleres. Y el 27 de abril, que también es sábado, vamos a tener las otras escuelas. Por ejemplo, en la Magdalena Contreras va a estar el maestro Tolentino Soriano Reyes, que nos va a dar el taller Empoderar para Potenciar el Liderazgo de las Mujeres. En la alcaldía Cuauhtémoc va a estar la doctora Gloria Pimentel con el taller Políticas Públicas en el Campo de la Salud. Y la dirección de la Cuauhtémoc es Rafael Lucio, número 29, Colonia Doctores. Y Tolentino va a estar en la Magdalena Contreras con Empalma, número 49, Colonia Lomas Quebradas, entre Avenida San Jerónimo y Hortensia. Y también va a estar en la Venustiano Carranza, va a estar la licenciada Carolina Ledesma, con el taller Liderazgo Sustantivo y Participación Ciudadana de las Mujeres. Y en la delegación Tlalpan va a estar la licenciada Cecilia Feregrino con su taller Ética y Política en el Liderazgo de las Mujeres, en Tlalpan, Avenida Prolongación, División del Norte, número 5616, Colonia Barrio San Pedro. En Coajimalpa va a estar el licenciado Raúl Sandoval con Perspectiva de Género en las Tecnologías de la Información. En Tláhuac va a estar la licenciada Carmen Toto Cortés, con Paridad de Género en el Ámbito
político. Y la dirección va a estar en Mar del Néctar, Manzana 9, Lote 10B, Colonia Selena. Y por último, en Xochimilco va a estar la licenciada Pamela Ruiz con el tema Desarrollo de las Mujeres en el Ámbito Político. Y en Xochimilco las esperamos en Prolongación División del Norte, número 5616, Barrio San Pedro, entre Las Rosas y Cuitláhuac. Entonces recuerden que todas estas escuelas son para ustedes, las mujeres de la Ciudad de México. Y si quieren venir de otros estados, pues también pueden venir, ¿por qué no? Vénganse a quedar, a darse una paseadita aquí por la ciudad. Ahora está muy bonita, ahora no llueve, hay mucho sol, entonces nada más tráiganse siempre una botellita con agua, pero vénganse a nuestros talleres también, y estos talleres les van a interesar porque es preparación para ustedes. Estas escuelas fueron hechas para ustedes y son para ustedes las mujeres que habitan aquí en la Ciudad de México, en todas las delegaciones. Hay una sede en cada delegación a la que ustedes pueden asistir, y allí nuestros talleristas, que son licenciados, maestros, doctores, van a impartir estos talleres tan interesantes, del cual ustedes van a sacar mucho provecho, y todas vamos a aprender, y vamos a aprender mucho. Bueno, pues vamos a seguir con nuestra asociación civil, y pues es muy bonito este trabajo. Hay un dicho hindú que dicen, si no naciste para servir, ¿verdad? ¿Cómo dice?
Si no naciste para servir, no naciste para vivir.
Exactamente, qué bonito, ¿no? Entonces, se han dedicado a esta asociación civil, nos han mencionado bastantes casos, y realmente nos estabas diciendo que visitan dos veces a la semana, visita domiciliaria, pero ¿se establece una ruta? ¿O se dividen en comités, se dividen en brigadas, o cómo se organizan?
Ahorita nos hemos organizado de una manera en que una persona, tenemos gente que colabora con la asociación civil aún sin pertenecer, digamos, a la mesa directiva, uh-huh, que están trabajando. Somos un grupo ya bastante grande porque otra de las cosas que hemos hecho aquí es crear conciencia de las necesidades que tiene la ciudadanía y de lo que implica el trabajo en equipo para poder realmente mejorar nuestro entorno de donde vivimos y a veces hasta de donde no vivimos. Entonces ahí somos un grupo grande, somos alrededor de unas 40 personas que se hacen cargo ellas de visitar una zona. Lo que hacemos es apoyar lo siguiente, ¿no? En una semana, a mí me gusta acompañarlas porque hay que dar los argumentos para que haya más personas que se interesen en participar. ¿Y cuál es el objetivo de la asociación, ¿no? Creo que nosotros lo que queremos despejar las dudas de los ciudadanos es que es un trabajo social en beneficio de todos, porque aparentemente nada más se ayuda al que realmente necesita mucho, pero no, es mejorar el entorno y eso nos va a beneficiar a todos, y es lo que les estamos diciendo, que hay que trabajar, que hay que cooperar con trabajo. Aquí no solamente se puede cooperar con cuestiones materiales, sino aportar su trabajo, que es muy valioso, claro, para la asociación, ¿no? Ahorita tenemos proyectos a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Estamos desarrollando talleres para enseñar a las mujeres, principalmente va enfocado a mujeres, de que aprendan el oficio de estilista, hacer cosas para que puedan ellas tener un recurso económico y mejorar su situación actual. ¿Por qué? Porque la asociación hace mucho, pero no hay asociación civil que pueda solventar los problemas de todos. O sea, no es posible. Entonces, aquí uno de los principales objetivos es solucionarles inmediatamente el problema más básico, que es la alimentación, pero enseñarlas a prepararse y a trabajar para que ellas también sean parte de ese mejoramiento de su familia, no nada claro. más de ellas.
Sí, así debe ser. Bueno, pues es también la intención de nuestro presidente de los programas de bienestar social, ¿no? Eso va encaminado realmente a que se reconstruya el tejido social, porque no es dar, como dicen, el pescado, sino enseñar a pescar. Tú puedes rehabilitar a una persona, darle los elementos primarios para que se rehabilite, ¿no?
No rehabilitamos nosotros. Porque rehabilitar, bueno, depende del punto de vista de donde vea rehabilitar. A lo mejor en cuestión de la cuestión emocional sí lo hacemos, porque les damos asesoría y demás, pero ya como rehabilitar una persona en situación de calle, no lo hacemos. Eso sí, no lo hacemos, sobre todo porque de repente nos puede escuchar a alguien y pensarán que podemos nosotros rehabilitar a alguien en situación de calle y no tenemos la capacidad para hacer todavía ese tipo de trabajos, ¿no? Probablemente en un futuro, pero por el momento no rehabilitamos personas en situación de calle. Nosotros nos enfocamos a mujeres, niños
con dificultades, por ejemplo, a nivel de hogar. Me platicabas de las señoras que son golpeadas en su casa, no tienen autonomía económica, entonces ustedes las enseñan a algún oficio, como me estás mencionando, ¿no? A que corten el pelo, a que sepan cómo se hace un rizado de pestañas, un rizado de pelo. Y entonces ya con eso pueden ir a trabajar a un salón de belleza, ¿no? Por ejemplo, también estaría dentro de lo que es Jóvenes Construyendo el Futuro, así también puede ser esto, ¿no? Podría ser un salón de belleza que admita a jóvenes para que aprendan, para que estén de aprendices y entonces ya después ellos sean autónomos económicamente, que eso es de lo que se trata. Estamos, el término rehabilitar quizá no sea correcto, pero sí estamos dándole a la gente las herramientas en ese programa. Es parecido, ¿no? El programa de que los empresarios atraigan a gente, a jóvenes, y los habiliten en un año. Sí, les den las herramientas necesarias en un oficio para que ellos aprendan y después puedan tener autonomía económica. Entonces, el programa de ustedes que se enfoca a mujeres, en parte podría parecerse a esto, ¿cierto, Estefanía?
Sí, podría parecerse porque es un proyecto que estamos apenas programando para que empiece a mediados de año, porque también, pues, nosotros tenemos que pagar los talleres, porque esa es una realidad, ¿no? Entonces lo estamos haciendo, la gente está contenta, están muy dispuestos a participar. Vamos a dar también un taller de que aprendan un idioma, porque eso les va a abrir puertas, que es inglés, que es el que realmente se ocupa donde quiera, y que va a ser un taller que va a durar un promedio de 3 años para que realmente estén totalmente capacitados, ¿no? Porque a veces las personas, si tú vas a aprender un idioma, yo que tengo una licenciatura en idiomas te lo puedo decir, en 6 meses, si tienes una facilidad para los idiomas, en 6 meses te das a entender con una persona. Pero para que lo aprendas, son 3 años, o sea, no es menos, porque hay que aprender un idioma que sea bastante similar a tu lengua materna, ¿no? Que en este caso, que es el español, ¿no? Entonces sí se requiere de más tiempo, pero con eso ellas se van a sentir seguras, tienen más oportunidades y sobre todo se van a liberar de ese yugo, que se sienten menos, que creen que no merecen nada, porque he tenido un caso de una chica que llegó y que le pedimos que colaborara en la asociación, obviamente dándole un apoyo económico. Y entonces un día me llega que le quitaron el teléfono, que el marido está furioso porque está queriendo aprender. Entonces ahí es donde de repente te das cuenta que todavía hay personas que les gusta mantener el control de las personas y que está muy mal eso, porque yo soy de una perspectiva que tú debes de ver, si tienes una pareja y te y es tu esposa o viven juntos, creo que deben de verse como un equipo de trabajo en todos los aspectos, ¿no? Si tú puedes trabajar, trabaja, y si aparte los dos pueden colaborar en los quehaceres domésticos, está excelente.
Así debe ser,
ese es
claro.
El equipo mm-hmm. que realmente va a salir triunfador y va a lograr hacer una familia consolidada. Un proyecto de vida juntos.
Sí. Pues sí, en ese sentido, pues sí es interesante tu colaboración, porque sí, ese tipo de mujeres, yo pienso que su autoestima está muy baja, y entonces también debe ser una situación, una misión, ¿no?, de hacer que esas mujeres tengan autoestima, porque realmente la mujer, como lo comentábamos, siempre ha trabajado, siempre. O sea, no es que salga ahorita a trabajar, sino que siempre ha trabajado, ya sea dentro del hogar o fuera del hogar. ¿Sí? Entonces, si nosotros hemos salido fuera del hogar y traemos económicamente una aportación al hogar, bueno, pues el hombre también, que siempre ha sido el proveedor y ha trabajado fuera del hogar, pues que entre al hogar y comparta los talleres, las labores domésticas.
Las labores de casa.
Las labores de casa, eso no le quita ni más ni menos masculinidad. Y ahora los jóvenes de ahora eso están comprendiendo, y siento que va a funcionar mejor la sociedad en ese aspecto, porque si son empáticos a estos temas, bueno, pues es un avance para la mujer, porque le libera tiempo. Nosotros las mujeres ocupamos demasiado tiempo dentro del hogar. El trabajo doméstico nunca se acaba.
Así es.
¿Estás de acuerdo, Marisol?
Así
¿verdad
es.
Que nunca se acaba?
No, para nada.
Tú también lo estabas mencionando, ¿verdad?
Sí.
¿Qué nos puedes decir al respecto?
Bueno, pues definitivamente las mujeres sabemos que el trabajo de casa es interminable, y que ahí sí no hay sueldos, no hay aguinaldos y no hay remuneración de ningún tipo, pero que definitivamente las mujeres lo llevamos a cabo con mucho amor, con mucha paciencia, en bien de nuestra familia, obviamente, de los hijos, de la pareja. Pero sí, definitivamente estamos en una sociedad que va avanzando a pasos agigantados,
sí,
en la cual ya debemos de entender que hombres y mujeres tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones, y que definitivamente si ya somos un factor importante para la sociedad laboral, debemos de ser también reconocidas,
uh-huh,
porque somos parte de la maquinaria que conlleva la economía familiar, y también debemos de ser parte de ser cuidadas y de ser reconocidas y de ser apoyadas por la pareja y en general por los hombres, ¿verdad? Porque a veces la pareja sí nos reconoce, pero a veces el jefe no, o el compañero de trabajo.
El entorno social, ¿verdad?
Exactamente. Simplemente va uno por la calle, que nos ha tocado, que como dice la licenciada Estefanía, vamos a tocar puerta por puerta para saber las necesidades de la gente, qué es lo que están requiriendo, y de verdad que nos han tocado en muchas ocasiones gente que nos cierra la puerta, hombres, uh-huh, o sea, que dicen, no tienes nada que hacer en tu casa. Claro que tenemos, claro que tenemos, y salimos de hacer nuestras labores de casa o de trabajar, y salimos porque nos preocupa el entorno, porque nos preocupa la delincuencia en la que ya vivimos, nos preocupa el que el vecino no saca su basura al camión de la basura y nos la deja en la esquina botada, uh-huh, nos preocupa que estamos llenos de baches o que tenemos a oscuras completamente la calle. Todas esas cosas nos preocupan. ¿Por qué? Porque es nuestro paso.
Sí.
Porque es nuestro camino día con día, porque por ahí circulan nuestros hijos, nuestros sobrinos, la mamá, el papá, todo mundo. Tenemos infinidad de baches, ponen en peligro a nuestros adultos mayores. ¿Qué hacemos? Ay, pues ahí andamos la licenciada y yo,
sí,
haciendo nuestros oficios para ir a
claro
solicitar.
Que sí, participando, así es
que nos reparen las banquetas, porque hemos tenido viejitos que se nos caen porque las banquetas estaban hechas
Sí, trizas. Sí, la ciudad está hecha trizas y realmente pues lo que se ha dejado durante tanto tiempo en algunas delegaciones, ¿verdad? Esos gobiernos que no han favorecido estas obras que perjudican, o sea, no han rehabilitado banquetas, no han rehabilitado el arroyo vehicular, pues sí perjudican, ¿no? Entonces, pues no, ahora con estos nuevos gobiernos nosotros lo vemos, yo ahora en la esquina de donde está su casa.
Gracias.
Ya están pintando las rayas blancas, porque hacía años yo decía, ah, que ahí había rayas blancas, pues sí, sí había, y resulta que ahorita pues ya está bonita mi calle, ya pintaron las rayas blancas, ya pusieron esos postecitos en las esquinas para que pase la carriola con el bebé, para que pasen los adultos mayores, porque realmente muchos pues ya vamos para allá, todos no podemos subir la banqueta, nos duele una articulación, nos duele otra, o llevan bastón. Entonces todos esos detalles de la circulación urbana pues son muy importantes y créanme que se están haciendo, les digo, simplemente uno lo ve allí en la esquina. Estaban rehabilitando las rayas blancas, que yo ni sabía que había
que
rayas
existían
blancas, ¿no?
Antes.
Yo vivo en la GAM, no vivo en la Iztacalco, pero pues en la GAM sí hay muchas deficiencias y ahorita se están
muy poblada la
sí,
alcaldía.
La GAM es una de las más grandes, Iztacalco está chiquita, pero sí GAM es grande. Entonces vamos a esperar que funcionen y con un gobierno participativo, como ustedes lo están haciendo, participando con el gobierno, porque este granito o granote de arena que ustedes están haciendo es muy valioso para la sociedad en cuanto a que están ayudando a la gente o la encaminan, porque no es cosa también de estarles llevando víveres o ropa, en fin, sino que ustedes conocen como personas preparadas que son, Estefanía, en muchas disciplinas, Marisol también, entonces conoce el entorno de sociedad, de la sociedad y las rutas que hay para ayudar a la gente. Entonces, simplemente hablando con la gente, convenciéndola que vayan a a estas instancias, como son, por ejemplo, los pilares también, ¿verdad?
Claro.
Simplemente conociendo eso, ustedes las encaminan, ya están haciendo una labor social, porque mucha gente no es capaz de informarse ni saben que existen. Entonces, pues se les agradece esa colaboración que están haciendo. Y nos hablabas también, Marisol, de una posada que hicieron, ¿verdad?
Así es, mira, en diciembre pasado… Todos somos México Unidos y Podemos, en apoyo con el bloque de mujeres de Arely Castilla y
la Asociación Civil Conciencias Unidas en Asistencia Social por su presidenta Nancy Manzano. Entre estos tres bloques apoyamos, hicimos una posada muy grande y bueno, que Marisol cuente.
¿En dónde la hicieron? Cuéntanos, Marisol.
Pues mira, anduvimos para arriba y para abajo porque no encontrábamos un lugar adecuado, porque fue muchísima gente afortunadamente la que nos pudo acompañar, a la que se le invitó y aceptó acompañarnos, y la hicimos en un saloncito que está ahí en Agrícola Oriental.
Lo hicimos en el Deportivo Leandro Valle.
Exactamente.
En uno de los salones grandes, porque había otros, pero no era suficiente, no iba a caber la gente, ¿no? Y afortunadamente coincidimos en que Arely Castilla Macedo trae también la misma línea que nosotros, de trabajar por la gente, y de Nancy Manzano, que es la presidenta de Conciencias Unidas en la Asistencia Social, nos hicieron favor de apoyarnos para poder aportar el gasto que implicaba, los aguinaldos, los pavos, la comida, todo lo que se dio. Y bueno, pues hubo ahí experiencias muy, muy agradables, sobre todo de que es un punto muy importante de que vaya gente que realmente está en vulnerabilidad.
Claro. Porque a veces para una posada cualquiera va, ¿estás sí. de acuerdo? Sí. Entonces es importante que vaya gente, que se le invitara a la gente que realmente tiene una verdadera necesidad económica, que no tiene acceso a que le den una posada, que le den un pavo o cosas por el estilo. Y bueno, hubo anécdotas muy hermosas que yo le pido a Marisol que ella las platique.
A ver, Marisol, favor. Cuéntanos qué pasó en esa posada tan bonita.
Pues mira, tuvimos invitados de varias colonias de ahí de Iztacalco, una colonia que tiene algunos problemitas de gente, con mucha gente en estado vulnerable, es Barrio La Asunción. Barrio La Asunción, nos llegaron unos chiquitines, cuatro hermanitos uh-huh. pequeños, yo creo que el mayor, no sé, 9, 10 años a lo mucho, y de ahí para abajo.
Sí.
Iban con una tía. A la hora de la rifa, el hermanito mayor se saca un pavo. Ajá. No, lloró, no sabes, lloraba, gritaba, brincaba, pero él y los hermanitos. Uh-huh. Desafortunadamente, el papá acababa de sufrir un problema de un derrame cerebral. Uh-huh. No estaba trabajando. Creo que eso es algo que la licenciada, no sé si lo escuchó o lo mencionamos. Sí. La mamá sin trabajo. O sea, el papá tenía 15 días, 20 días que le había dado su derrame. No estaba trabajando. No tenían solvencia económica. La mamá, pues, obviamente no trabajaba porque estaba abocada a cuidar al esposo. Y estaban viviendo, pues, de lo poquito que ahí les arrimaban, ¿no? De verdad, no sabes con qué gusto el niño nos dijo.
Que vamos, se había sacado el pavo.
A cenar pavo en mi familia. Nunca habíamos cenado un pavo. Uh-huh. Y esta vez vamos a cenar pavo. Y qué bueno, porque mi papi está enfermo y no nos va a poder traer nada para cenar. Entonces, son de esas cosas que dices, es increíble. Es increíble cómo en un momentito le cambió la vida al niño. Uh-huh. O sea, de pensar en que no iba a tener una cena, algo que comer a lo mejor para el día 24, pues todo el panorama le cambió. Totalmente, se llevó su piñata, se llevó su pavo. Ellos llevaban varios regalos que se ganaron. De hecho, varios regalos que se ganaron, que se hicieron rifas. Porque a veces quisiéramos tener para darles uno a cada uno, pero a veces no es posible.
Y fueron a su casa a invitarlos, les dieron boleto sí. para sí, tener acceso.
Sí, de hecho era boleto, ¿verdad? Era con sí, boleto de saber. Acceso. Sí, ajá. Tenemos que tener un control porque claro. definitivamente no tenemos el recurso como para decir entrada libre.
No, se debe de tener un control de la gente que va a ir.
Exactamente, y pues tratamos sí. de que sea la gente con más necesidades, claro. la gente con más, que necesita más el apoyo, que sí. definitivamente es quien más va a aprovechar el recurso que se le pueda dar.
Pues sí, sin duda, sí es una bonita acción, un rato de esparcimiento y de bienestar para esos niños, ¿verdad? Que quizá nunca habían ido a una posada, que quizá nunca irán, o yo me imagino estaban en un estado de vulnerabilidad muy grande, porque pues, su papá enfermo, su mamá no tenía trabajo, en fin. Entonces, yo creo que el agradecimiento de estos niños les va a durar para toda la vida.
No, y definitivamente, cuando tengan otra cosa de estas, ¿nos invitan? No, pues claro, por supuesto sí. que sí.
Entonces, oye, dime, pasando a un tema más global, hay muchas colonias de ese tipo, porque mencionaban que hay todavía casas de cartón en la ciudad, y sí, entonces esos predios que ocupan no están legalizados, viven, ¿cómo es que están viviendo allí en casas de cartón? No me lo puedo imaginar.
Hay algunos predios que obviamente pues se invadieron hace muchos años, esto viene de generaciones, obviamente. Ajá. No han tenido la posibilidad, ¿no?, de obtener los recursos como para ya empezar a construir, pero regularmente son predios que se invadieron hace muchos años y que, bueno, en un momento dado los invadieron los abuelitos y luego los abuelitos sí. tuvieron ahí hijos. Ajá. Y esos hijos tuvieron otros hijos y se van heredando ahí los pedacitos. Entonces, a lo mejor en un principio eran, no sé, 50 familias, ahorita pueden ser 200.
Claro.
porque además se casan entre ellos mismos, pues porque obviamente es el entorno en el que viven. Uh-huh. Y son gente que difícilmente dejan entrar gente externa a ese... Es un pequeño mundo. Es increíble, pero de verdad que entras por mini callejones, parecen laberintos, gente que sale con desconfianza porque cree que les van a quitar lo único que en ese momento tienen, pedacitos muy pequeños en donde habilitan una cocinita, una recamarita y un baño que es para no sé cuántas familias.
¿Pero en qué trabajan o nada más viven de la caridad o pues no me imagino que de familia en familia no haya habido un miembro de la familia que estudiara y que bueno, o que obtuviera un trabajo que cuya remuneración le permitiera pues salir adelante con ese pedacito de terreno, hacer una casa presentable, no sé, no me explico esa psicología de ese grupo de personas. Mira, que viven allí.
Es un predio irregular, por lo tanto la gente no le invierte un predio irregular hasta, ellos creen que el gobierno les va a dar en algún momento el pedazo y les va a decir, a ver, este es tuyo y tú aquí te quedas. Es muy difícil, si tú como ciudadano no haces nada para que el gobierno te regularice, pues está complicado, obviamente, ¿no? Es gente muy desconfiada, no permite que entre gente externa porque sienten que se los van a quitar. La mayoría de esa gente son comerciantes, tenemos un predio así en Santa Anita, tenemos un predio, tenemos predios así en San Francisco Chicaltongo. O sea, tenemos varios lugares en donde tenemos Tlacintla, tenemos ese tipo de predios. O sea, hay varios lugares en donde tenemos ese tipo de predios, en donde entras, ves una puerta individual, chiquita, normal, y entras hacia adentro y dices, ¿es en serio? Una ciudad completa ahí adentro. Ciudades completas en donde se te hace increíble, pero así vive la gente. La gente tiene necesidad de vivienda. Y a veces es inaccesible, o muchas veces pues trabajan aquí, ganan unos sueldos mínimos, Infonavit les dan hasta el estado, gastan más en pasajes y tiempo que lo que ganan.
Entonces ahí viven, ahí tienen sus camas.
Ahí. Habilitan una cocinita pequeña, habilitan un, se dividen con una cortina y es la recámara. Ya el que corre con suerte, pues tengo este y tengo el de enfrente, también es mío, ya se dicen ellos, ¿no? Pero así viven, de verdad.
Son predios invadidos por generaciones.
Sí.
Y bueno, aunque tienen trabajo, tendrán dinero, pero ahí llegan a dormir.
Ahí llegan a dormir, exactamente.
O llegan a comer, o se desayunan.
Ahí tienen su familia, o sea, a lo mejor el esposo sale a trabajar, pero ahí se queda la esposa con los niños. Entonces, esas personas son las que a nosotros realmente nos preocupa cómo viven, porque realmente…
Sí, es preocupante, realmente es preocupante.
Son focos de infección, hay mucha problemática, obviamente, porque no tienen un drenaje, porque no tienen agua corriente, porque utilizan tambos para una llave que está hasta, no sé, ¿cuántos metros?
Pero es increíble, de verdad, yo todavía no lo puedo creer que haya eso en una ciudad tan grande y urbanizada y con adelantos que se supone que son, bueno, no del primer mundo, pero la movilidad, el metro, el metrobús y espacios tan elegantes como es el, bueno, ¿para qué digo nombres?
Pero es el abandono.
Pero es la brecha, ¿verdad?
Es el abandono.
Es la desigualdad que existe.
Exactamente.
Aún en la Ciudad de México hay una brecha de desigualdad económica, educativa, que la estamos viviendo ahorita. Ustedes la viven, la han visto.
La conocemos, entran, la hemos palpado. La hemos palpado porque nosotros hemos entrado a esas zonas, que muchas veces son las zonas donde la piensas para entrar, pero sabes que es necesario. Ajá. ¿Por qué? Pues porque la gente es muy desconfiada, porque ahí todavía hay zonas donde impera la ley del más fuerte.
por ejemplo, bueno, y en este caso el hombre es el que predomina. Si aquí fuera de ese ámbito todavía hay patriarcado, podemos decir, sí, ¿verdad? Que siempre está el patriarcado presente. Yo me imagino que en esos guetos, les podríamos llamar guetos, que dicen, impera más el sistema patriarcal, ¿no? Y la mujer pues es la más vulnerable ante esa situación, ¿no?
De hecho, nosotros tenemos, regularmente en estos lugares, cuando tú llegas, hay dos o tres hombres por la parte de afuera. Cuando tú quieres entrar, nos ha tocado que acá la licenciada es la mediante, se acerca a hablar con ellos, a explicarles, pues cuál es el objetivo de la visita, pues que nos permitan entrar para explicarles, ahora sí que cómo es nuestra labor y qué es lo que pretendemos, ¿no? Entonces allá el poder de convencimiento de la licenciada es lo que nos ha salvado y nos ha podido permitir el acceso a muchos lugares, pero sí es complicado a veces. Es complicado porque es gente que no nos permite entrar, vamos, a su mundo. Ellos defienden lo que consideran que es de ellos, uh-huh, pero a nosotros es lo que nos preocupa, las condiciones en las que crecen esos pequeños, las condiciones en las que esas mujeres a veces tienen a sus bebés, porque a veces los tienen ahí mismo, porque no tienen una seguridad social, obviamente. Entonces, eso es a lo que nosotros nos abocamos, eso es a lo que la licenciada hace hincapié en, necesitamos vivienda digna para esta gente, necesitamos acercar la educación, la cultura, el alimento, la vivienda, el vestido a estas personas que lo necesitan tanto realmente.
O sea, y de acuerdo con lo que tú me estás diciendo, pues lo primero sería legalizar el predio, ¿no? Para que ellos con toda libertad, por así decirlo, pudieran ir construyendo algo allí que se supone que pues ya es de ellos, porque desde hace mucho tiempo se invadió.
Ellos lo habitan desde hace años.
¿De cuántos metros o kilómetros estamos hablando? ¿Qué extensión tendrá esta colonia de la que estamos hablando?
Mira, no es en realidad la colonia, son predios nada más. Son predios que no sé, a lo mejor algunos te abarcarán 300 metros cuadrados, otros 200 metros cuadrados, pero pues como
es poco, es muy poquito, 200 metros cuadrados es muy poquito.
Sí, pero en 200 metros cuadrados te meten hasta 10, 8 viviendas, ajá, en plano, y tenemos otros mucho más grandes, obviamente, y en cada X cantidad de metros encuentras tambos de agua, porque no tienen agua, ajá, donde llenan sus tambos de agua para lo que necesiten en casas.
¡Qué barbaridad! Bueno, pues estamos aquí descubriendo un mundo irreal que nos están comentando nuestras compañeras, que no pensábamos que existiera en la Ciudad de México, y vemos que sí existe y que ellas lo han vivido. Vamos a dar una pausa musical y después…
De Molina, autor Nacho de Colectivo Zócalo, interpretación y arreglos, Byron Barranco.
Julio de 2014 presente lo tengo yo. Con el esfuerzo de todos, Morena se registró, Morena se registró. Iremos por todas partes haciendo la invitación. Ven a luchar con Morena por la región. Por la regeneración. Escucha muy bien, obrero, si el salario no te alcanza, ven a luchar con Morena, de México la esperanza, de México la esperanza. Por libertad y justicia, pero también por amor. Si queremos vamos a la patria, luchemos como Obrador, luchemos como Obrador. Va a defender el petróleo y los derechos humanos. Organízate en Morena y luchemos como hermanos, y luchemos como hermanos. Tenemos líder para rato y no hay nadie como él. Seguro ya adivinaste, él se llama Andrés Manuel, él se llama Andrés Manuel. Pronto seremos millones y vamos a ser la buena. Y aunque digan lo que digan, votaremos por Morena, votaremos por Morena. Ya lo dijo nuestro líder en más de una ocasión. Solo el pueblo organizado puede salvar la nación, puede salvar la nación. Por el cambio verdadero, ven a la organización.
Bueno, pues qué bueno que siguen con nosotros. Miren, nosotros vamos a saludar a estas personitas que nos están escuchando. Muchos saludos a Galán Bieluna, a Cecilia Sánchez, a María Flores, a Iván Ramírez, a Eduardo Veloz, a Isasaga Carrillo, a María González, a Olga de la Cruz, a Jesús Morales, a Enrique Quevedo, Andy Domínguez, Antonio Garduño, Luis López. Pues estas personitas que nos están escuchando y se reportan, muchas gracias. Y también a las que no se reportan, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues ya se nos agota el tiempo de este interesante tema, el cual no imaginábamos que existía este tipo de ciudades dentro de la ciudad, porque son pequeñas ciudades dentro de la ciudad, nos estaba diciendo Marisol, 200, 300 metros, pues son pocos, son poca extensión, y ahí viven 20, 30 familias.
Exactamente.
Es inimaginable, es una fantasía, para mí es una fantasía, es algo que realmente como para escribir un libro, que yo creo que sí se han escrito muchos libros, y lo que me falta a mí es por conocer lo que han conocido ustedes y lo que han vivido tratando de ayudar a esta gente. Pues vamos a hacer un cierre de nuestro programa y nos vamos a despedir de nuestras invitadas, que les agradecemos mucho su presencia y su labor en la sociedad. Es un granito o un granote de arena lo que ustedes están haciendo. Simplemente con conocer y platicar con esas personas y tratar de canalizarlas hacia las instancias adecuadas, o bien llevarles algunos bienes mientras, ¿verdad? Mientras ellas encuentran la ruta. A ver, Stephanie, bueno, pues despide nuestro programa, por
claro
favor.
Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias a tu auditorio por habernos escuchado. Soy Estefanía Murillo, soy la presidenta de Todos Somos México, una asociación civil como muchas otras, preocupados por los problemas que nos compete a todo nuestro entorno, tratando de ayudar en lo que podemos. Yo les pido a todos los que nos escuchan que lo difundan entre sus familias, que todos cooperemos con nuestro nuevo gobierno, que es la única forma en que vamos a poder cambiar nuestra ciudad. Apoyemos a nuestro nuevo gobierno, que está siendo un gobierno incluyente y un gobierno humano, que ve las necesidades realmente de la ciudadanía, y pues ojalá que todos
realmente pongamos nuestro granito de arena para que esto cambie y el día de mañana podamos dejar un mejor país para nuestras siguientes generaciones y para que sepan y se sientan orgullosos de que siempre hubo una generación preocupada por mejorar este país y por dejar un mejor país para los que siguen. Muchísimas gracias. Si alguien desea donar, puede contactarnos a través de Facebook. Todos somos México, Unidos y Podemos. Se aceptan todos, trabajo, lo que gusten. Muchísimas gracias.
Marisol, ¿nos podrías decir algunas palabras para cerrar nuestro programa, por favor?
Claro que sí, pues muy agradecida por el tiempo que nos otorgaste, muy agradecida por que nos estén escuchando y pues reiterarles que estamos en Facebook, que ojalá y nos quieran apoyar, todo suma, todo cuenta y créanme que todas las donaciones que se reciban serán destinadas en la mejor forma posible. En Facebook se van a ver reflejados los resultados de lo que la gente que pueda y quiera apoyarnos nos done, todo se irá subiendo ahí para que la gente se dé cuenta que su recurso en especie, en trabajo o en dinero fue bien aprovechado. Muchas gracias.
Sí, así es, Marisol. Pues mira, a mí no te agradezco que me agradezcas, pero realmente este programa es de todas las mujeres que se quieran acercar. Simplemente lo dividimos en 16 delegaciones y saben que estamos a sus órdenes aquí en Morena Mujeres Ciudad de México. Yo simplemente soy la conductora y trato de que ustedes se desarrollen y que digan lo que tienen que decir. Porque aquí hay transparencia y aquí, como dice nuestra revista, en voz alta los vamos a escuchar y pueden decir aquí las mujeres que vengan, pues cosas que también sean muy aprovechadas por otras mujeres. Entonces, más que nada, le tenemos que agradecer a la maestra Guadalupe Juárez, que está a la cabeza de nuestra secretaría, el hecho de haber generado la revista, las escuelas itinerantes, las mesas de trabajo de este 6 de abril. Todo eso, bueno, es un trabajo colectivo, pero está encabezado por la maestra Guadalupe Juárez, incluyendo este radio, incluyendo los demás radios de las demás delegaciones, y estamos igual en Facebook de cada delegación, ustedes entran al Facebook de Álvaro Obregón o al Facebook de Gustavo Amadero, al Facebook de Azcapotzalco, y allí poco a poco hemos realizado este trabajo y ahí publicitamos todo lo que se hace aquí en la Secretaría de Mujeres Estatal. Morena Mujeres Ciudad de México está aquí a sus órdenes con todo este trabajo que encabeza la maestra Guadalupe Juárez. Y bueno, pues fíjense que ahora Rosario no tiene programa, entonces pues no los puedo pasar con Rosario, simplemente le agradezco a Yari Ramírez y a Emma Alarcón, que fueron nuestras acompañantes fuera de cámaras en estos programas, y les recuerdo que nos vemos y nos escuchamos el próximo martes de 3 a 5 de la tarde en este su programa Morena Mujeres Trabajando desde el DF, ahora Ciudad de México. Entonces, que pasen una bonita tarde, una bonita noche y sigan aprendiendo en nuestras escuelas itinerantes, sigan leyendo nuestra revista y escúchenos. Van a encontrar en nosotros mucha información, mucha ayuda y acérquense. Estamos en comunicación. Es gobierno participativo. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.